Hola, ¿qué tal amigos podescuchas? Sean bienvenidos al episodio número 13 de Crimen Digital, el podcast con todos los temas relacionados a delitos informáticos, cómputo forense y seguridad de la información. El día de hoy estaremos hablando un poquito sobre lo que es el cloud computing y cómo podemos nosotros desde nuestra perspectiva de cómputo forense estar cubriendo ese tema. Además, recomendaciones, música, como siempre. Sean ustedes bienvenidos a la edición número 13 de Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú, Mario, qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, muchísimas gracias. Aquí ya sabes,
trabajando. Regresando de vacaciones.
Así es, bueno, estuvimos muy contentos hace un par de semanas, Andrés y yo, porque bueno, cumplimos años casi el mismo día, ¿no?
Bueno, dos días de diferencia. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones.
Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, también aprovechando en esta, me tuve la oportunidad de irme un poco de unos días a Oaxaca, se los recomiendo y después estaremos platicando. Y pues bueno, todos los que estuvieron ahí al pendiente de mi Twitter se darán cuenta de que me la pasé muy bien,
muy bien. Muy desconectado.
Así es.
Está bien, perfecto. Bueno, también, como siempre, tenemos comentarios, tenemos recomendaciones, saludos. Yo en particular quiero llegar a agradecer a Eduardo Sánchez, que me está spameando con varias preguntas. Ya llevo por lo menos más de 5 correos electrónicos. Está bien, digo, a final de cuentas, claro. Es una forma en que podemos llegar a ayudarles a ustedes. Algunos temas que él está comentando, creo que los voy a traer a la mesa.
Sí, claro.
Ya aquí los vamos a anotar. Y otros, pues, obviamente, le voy a contestar directamente a él. Nada más, tantita paciencia, debido a que también he tenido otros compromisos y, pues, obviamente, poco a poco, ¿no?
Y sobre todo que les agradecemos mucho, ¿no? Cada vez esta familia crece día con día y lo más interesante es que, bueno, no han dejado de contactarnos y de hacer sus preguntas y comentarios. De alguna manera, también la gran mayoría son porras, las cuales les agradecemos muchísimo y, pues, bueno, nos ayudan y nos motivan a seguir adelante con esto. Andrés, traías algunos ya en específico. ¿No?
Bueno, este de Eduardo Sánchez, digo, recordarles a todos cómo nos pueden llegar a contactar, que es contacto@crimendigital.com, el correo electrónico. También pueden llegar a poner post directamente en el blog, de la página crimendigital.com. Recuerden también que pueden llegar a contactarnos vía Twitter. Crimen Digital ya tiene su propio Twitter, que es @crimendigital. El Twitter tuyo, ¿qué es?
Que es Jubera.
Ya sabemos cómo se escribe, en mi caso es Cibercrimen. Y también tenemos el famoso buzón de voz, que hoy finalmente tenemos mucha gente que nos ha estado hablando.
Sí, caray, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado hablando y dejando mensajes. La verdad está muy padre porque siempre es muy interesante que la gente te deje un mensaje de su viva voz, ¿no?
Y entonces, ¿quién tenemos el día de hoy?
Vamos a escuchar el mensaje que nos dejó Juan Manuel García.
Para Crimen Digital, mi nombre es Juan Manuel García. Primero, para felicitarles por el gran trabajo que hacen. Y enseguida, para pedirles que por favor hablen de las implicaciones de la ley aprobada para la protección de datos, porque pienso que es algo que deben de tomar en cuenta las empresas ahora que ya es ley en México. Muchas gracias.
Pues como ves, Andrés, vamos a platicar un poquito de esto, de la nueva ley de datos personales.
Así es. De hecho, es un tema que nos han pedido recurrente.
Uh-huh, así es.
Principalmente por el hecho de que no es muy entendible.
Exacto.
¿No? Yo creo que hemos platicado en otros podcasts acerca de qué es la información personal, pero no hemos adentrado en ese mundo y cómo las empresas, por lo menos ahorita en México, van a tener que adoptarlo. Y también yo creo que es importante traer ideas de qué está pasando en otros países, ¿no?
Sí, sobre todo también que nos ayuden mucho en comprenderla y en analizarla, porque creo que hay mucha confusión todavía al respecto, ¿no?
Así es. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, les prometemos que en el próximo. Ya aquí la productora está asentando y nos está ya diciendo que es la ley, va a tener que ser el próximo podcast.
El próximo podcast hablaremos de esto.
Ok, me parece perfecto.
Oye, y también por cierto, a ver, vamos a platicarles un poquito más de cómo va a estar Campus Party, ¿no?
Así es, digo, a final de cuentas creo que muchos de ustedes conocen qué es el Campus Party y vamos a estar ahí y vamos a hacer algo que nunca antes habíamos hecho en este podcast.
Ya saben, como siempre, innovando para ustedes, que yo puedo escuchar.
Pues sí, vamos a llevarnos a toda la producción, cargadores, maquillistas. Sí,
30 toneladas de equipo.
Sí, para grabar el podcast directamente desde Campus Party el viernes 13 de agosto.
Así es, vamos a estar en punto de las 11 de la mañana.
Sí, y ahí va a ser una situación diferente porque no nada más vamos a grabarlo ahí para después subirlo al sitio el lunes siguiente, sino que vamos a estar por primera vez en streaming totalmente en vivo con video.
Sí, la verdad es que está muy interesante, sobre todo porque, bueno, gracias a las herramientas tecnológicas que nos ayuda aquí Frecuencia Cero, hemos tenido la oportunidad de siempre buscar la manera de innovar y, pues bueno, Campus Party vamos a llegar con todo.
Así es, entonces recuerden Campus Party México, el viernes 13 de agosto a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo el streaming, los esperamos ahí, vamos a estar hablando de diferentes tópicos, vamos a tener invitados y al final del día yo creo que nos vamos a quedar un rato ahí,
¿no? Claro, y aparte también recordarles que el 14 tú tienes una plática, ¿no?
Yo tengo que dar una conferencia el día 14 por la mañana y luego a mediodía voy a estar en una mesa redonda hablando de hackeo ético. Por lo tanto, pues yo voy a estar yendo y estando ahí un muy buen rato. Entonces, si quieren llegar a contactarme, platicar un poquito o alguna pregunta, pues con mucho gusto ahí vamos a estar.
Claro, ahí vamos a estar, con mucho gusto.
Lo nuevo.
Bueno, Andrés, vamos a hablar un poquito del tema del día de hoy. La verdad es que es un tema que a título personal me parece muy interesante, ya que durante los pasados tal vez 2 años hemos estado escuchando por parte de las empresas y de los fabricantes sobre este tema de que es el cloud computing.
Exactamente, un tema que a pesar de que lo hemos platicado muy vagamente en otra situación, pues no habíamos podido llegar aterrizarlo hasta el punto de vista de qué tan seguro es y por el otro lado qué hacer en el dado caso que tengamos que hacer una investigación sobre los datos que están contenidos en esa nube, ¿no?
Y cómo se puede manejar a través de la legalización y todo esto, bueno, digamos de las cuestiones legales, ¿no?
Exactamente, toda la parte de propiedad intelectual, los derechos de autor que tienen todas las obras que nosotros estamos subiendo al internet, ¿no?
Oye, entonces, bueno, vamos a platicar así a grandes rasgos, Andrés, ¿qué podría ser entonces esto del cómputo en la nube?
El famoso cómputo en la nube, o también conocida como cloud computing, es cuando el poder de procesamiento no se encuentra dentro de tu propia máquina. Yo creo que es la mejor forma de poder llegar a describirlo, ¿no? El hecho, por ejemplo, cuando tú tienes desde tan simple como tu correo hosteado o almacenado en Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquiera de los clientes, pues al final de cuentas, tu información no la tienes tú, sino que está en los servidores de estas empresas hoy en día, ¿no? Y todo me lleva desde el punto de vista que pues muchos de nosotros tenemos esos tipos de servicios de alguna u otra manera. Cuestiones como, por ejemplo, si tú tienes una cuenta de Gmail, probablemente tengas acceso a, o ya lo estés utilizando, a la parte de Google Docs.
Claro.
Que sería también el tema que tiene Microsoft para el SkyDrive.
Exactamente.
Que no es exactamente igual, pero tiene, bueno, en este caso, por ejemplo, Google Docs sería igual al Office Live, ¿no? Uh-huh. Que si ustedes no sabían, así como pueden llegar a editar en tiempo real y compartir una hoja de Excel en Google Docs, lo mismo pueden llegar a hacer con la parte de Microsoft Live, Office Live, ¿no?
Es como un espacio colaborativo, digamos. Es una especie de espacio colaborativo en donde podemos todos en diferentes locaciones trabajar un documento o incluso tener visión de lo que se está haciendo.
Exacto, pero por ejemplo, a mí me llama la atención porque Microsoft no ha hecho mucho alarde de esta parte del Office Live como lo ha hecho Google, ¿no? Entonces muchos a lo mejor no saben que esta parte existe. Como el caso, por ejemplo, de SkyDrive, que platicábamos el otro día, que ustedes tienen un disco duro para almacenar un par de gigas, por ejemplo.
Sí, creo que son aproximadamente 20, ¿no? 2 gigas. Son 2 gigas, creo.
Okay. Sí, eso sí no me acuerdo exactamente. Yo, según yo, eran 25, ¿no? ¿5? Bueno, es que nos estamos peleando aquí con la producción.
Ya tenemos como 4.
Son 2, que sí.
Pero bueno, les investigamos y lo ponemos en...
Mientras,
en realidad, yo creo que lo más interesante de este tema de la nube es... el cómputo siempre se ha... siempre ha trabajado en este esquema. Sin embargo, ahorita se está llevando a una nueva etapa que podría ser la utilización dentro de las empresas y los grandes corporativos, ¿no?
Yo creo que tendríamos que hablar primero del tema de que las computadoras iniciaron siendo distribuidas.
Exactamente.
Es decir, que teníamos diferentes máquinas donde se iban llegando a cabo los procesos, ¿no? Entonces tenías desde las terminales tontas, pasando por el tema donde ya encontramos la computadora personal como la tenemos hoy en día. Pero hoy ya vemos que todo está tratando de tender hacia el tema de que yo no tenga incluso ni siquiera un sistema operativo en mi máquina.
Exactamente.
Sino que pueda llegar a encender mi máquina, conectarme a internet, baja el sistema operativo, lo carga, baja las aplicaciones que necesito y me las van a cobrar por el tiempo que las esté ocupando, ¿no? Uh-huh. Que son los famosos servicios bajo demanda.
Exactamente.
Situación que obviamente también es algo que tiene que ver con la nube. Ok, pero entonces, ¿por qué le llamamos la nube? Muchas veces le habla la nube al tema del internet. ¿Cómo los técnicos, cómo los ingenieros representamos normalmente el internet? Como una nube.
Uh-huh, uh-huh.
¿Por qué? Porque no sabemos qué hay adentro.
Sí, exacto. Es un cúmulo de tal vez de información que está arriba en algún lugar, ¿no?
Exactamente, porque imagínate, digo, si lo vemos al día de hoy, pues a lo mejor yo tengo una red. Y en esa red lo que hago es conectar mi computadora a un gateway, el gateway al router, el router al firewall, a lo mejor del firewall a otro router, o como quieras llegar a verlo, ¿no? Esa parte sí la controlo y sé que hay, pero ¿cómo sé cómo viaja mi información de un punto a otro? Por eso es mucho más fácil ponerle una nubecita.
Claro.
Entonces, así es como se creó el término de la nube, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este cómputo en la nube, tendríamos que hablar del tema que está muy ligado a lo que nosotros hacemos, que es, a ver, Mario, ¿cuántas veces has firmado tú un contrato electrónico?
No, yo digo, por lo menos en todas las aplicaciones que utilizamos, siempre viene un contrato electrónico.
Exactamente. Te quería agarrar de cuerda de embajada, pero no pude.
No, lo que pasa es, como ya he convivido mucho tiempo contigo, ya, ya sé de qué estamos hablando.
Estamos hablando de la maringola esa que nadie lee.
Que es el típico acepto. Yes.
Exactamente. Esa parte es básica.
Claro.
Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído ese contrato o esos términos de servicio de Google o de Hotmail? Yo creo que muy pocos de ustedes. Y lo que viene ahí es donde se especifica de quién es la información, qué pueden hacer con esa información y hacia dónde pueden ir.
Sí, y sobre todo también que en el caso específico de las empresas, a veces este tipo de servicios hosteados o como decíamos, bajo servicios, estos temas, en realidad muchas veces lo que sucede es que las mismas empresas tampoco saben. Y cuando tienen un problema o cuando tienen un servidor que se les cayó o algo así, no saben a quién acudir y sobre todo responsabilizar a la persona o a la entidad adecuada, ¿no?
Y acabas de tocar temas muy importantes. ¿Por qué? Uno, ¿de quién es la cuenta si es gratis? O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo ahorita en el Hotmail y que yo creo que esa es la más fácil. Señoras y señores, esto es un aviso especial. Son 25 gigas que tienes en tu SkyDrive. Acabo de entrar, son confirmo 25 gigas. Entonces,
yo sí lo uso, que es lo peor.
Pero pónganse a ver, y es algo que también tiene que ver o tiene una implicación forense. Tengo 25 gigas en la nube. ¿Qué podría hacer un pedófilo con 25 gigas en una nube?
Sí, ¿no?
¿No? O sea, voy a regresar al punto donde estaba, ¿no? El tema de, tengo Hotmail. ¿De quién es la información que está ahí? ¿De quién es la cuenta? Considerando que yo no estoy pagando un bien por ella. En muchos de los países de América Latina, si tú estás pagando, ¿sí? Le estás retribuyendo un servicio a alguien.
Ok.
Pues obviamente es mucho más fácil llegar a decir, pues es que yo le pagué porque hiciera esto, porque me almacenara esto, pero yo sigo teniendo la propiedad, pero entonces es mío, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
¿Qué pasa si yo tengo una cuenta de Hotmail? Donde a lo mejor, imaginemos, ¿no? Yo doy conciertos, ¿no? De música. Bueno, los famosos Mephistos.
Los famosísimos
Mephistos.
Internacionalmente famosos.
Donde Mario.
donde yo toco la batería.
Es el baterista. Imaginen que sacas una cuenta de Hotmail o de Gmail y resulta ser que te la hackean. Y tú ahí tienes, o es tu manera de llegar a comunicarte con todo mundo que te pide un concierto y intercambias contratos y demás. ¿A quién le reclamas?
Bueno, en primera instancia, a mí lo que me quedaría sería ver las opciones de, digamos en este caso, las propiedades de Hotmail y tratar de contactarlos para ver si podría, por lo menos, recuperar o alguien que me certificaran si esa información va a estar protegida.
Aquí el tema es muchas veces cuando te la robaron, tú lo que quieres es recuperarla lo antes posible.
Sí.
¿No? Porque al final de cuentas te van a seguir llegando comunicaciones ahí.
Así es.
¿Cómo pruebas que es tuya?
¿A través del contrato?
¿Pero cuál contrato? ¿Y qué tal si no pusiste los datos correctos?
Claro, o que utilizaste un alias.
Tan simple como que al final de cuentas, luego por seguridad, entre comillas, ponemos datos que no son ciertos de cuando creamos una cuenta.
Así es.
O sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo creé mi primera cuenta de Hotmail hace ya algunos años, pues obviamente yo no puse mis datos reales.
Sí, ¿no?
Entonces, ¿cómo vinculas esa cuenta a ti? Okay. Y aquí me quedo en la parte únicamente pues personal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, vamos al punto donde lo llevabas tú. El caso cuando estamos hablando de las empresas o los grandes corporativos. Así es. El grande corporativo. Sí. El corporativo hoy en día lo que hace, o las empresitas, vamos a hablar de una empresa, pues existe esta solución o esta posibilidad de llegar a tener Gmail de manera que tengas ahí todo tu correo electrónico con tu propio dominio.
Sí, exactamente. ¿No? Sí, lo he
visto. Y que también tienes Google Docs y tienes G-talk y tienes todos los servicios, la cuestión de los sites.
GoToMeeting, ¿no?
GoToMeeting todavía no lo tiene, pero la parte de sites. Uh-huh. Y entonces, tú como empresa, todos tus datos, personales, sino todos tu propiedad intelectual, tus derechos de autor y todo, lo estás subiendo ahí. ¿De quiénes son? Quenchón, como dicen por ahí.
De Quenchón, no, ahí sí no sabría decirte.
Y porque muchas veces no leemos.
Sí, exacto.
Y entonces lo voy a poner desde el punto de vista como realmente sucede en la organización. Llega el güey de sistemas, le dice, jefe, ya nos vamos a ahorrar el hosting.
Exacto.
Y entonces no le va a costar absolutamente nada. Y entonces, ¿qué va a decir el jefe? Va. Perfecto, va. En vez de contratar aquí a los de Interplanet, nos vamos a salir de Interplanet y lo vamos a poner en Gmail porque nos va a salir gratis.
Pero eso es una muy mala idea, ¿por qué?
Y aquí es donde viene el comercial. No, no, aquí el tema es que al final de cuentas, pues sí, tú eres dueño del dominio a lo mejor. Uh-huh. Pero la información, ¿dónde está?
Está contenida en los servidores de la empresa que te está dando el hosting.
Vamos a poner que en este caso es Google.
Google.
¿Dónde está el servidor de Google?
Ni la más remota idea.
¿Sabías que Google tiene múltiples servidores en múltiples partes del mundo y se están replicando la información entre ellos todo el tiempo para que tú accedas al más cercano y al que mejor servicio te puede dar en ese momento?
Sí, no, pues, o sea, me lo imaginaba. Sin embargo, lo que sucede aquí es que, o sea, ya la información viaja tan rápido que no existe una manera de ubicarla, ¿no? De decir dónde está.
Acabas de tocar un punto primordial, que es dónde está mi información y cuántas copias tiene.
Pues si se está replicando todo el tiempo, me imagino que pueden llegar a ser hasta infinitas, ¿no?
Puede llegar a haber bastantes copias de nuestra información que están botadas en diferentes servidores alrededor del mundo. Entonces, yo creo que aquí y un punto muy importante es, hay que leer lo que nos están ofreciendo.
Exactamente.
Como un pequeño reflexión, para aquellos que utilizan el Gmail, han visto que cuando reciben un mail, teniendo el Gmail corporativo o el Gmail normal, de su lado derecho van a aparecer mensajes
relacionados
con el texto que está dentro del correo, ¿no?
Sí.
Eso no significa que están leyendo el correo. Tienen que leerlo para saber qué nos van a ofrecer.
Ya es el famosísimo privacidad, ¿no?
Ya empezamos con el tema de, entonces, ¿dónde está mi privacidad?
Pero, ¿qué te parece si ahorita vamos mejor a un corte y regresamos con el tema de la privacidad y vemos más bien las aplicaciones, ¿no?
Vamos.
Órale.
Música.
Bueno, en la recomendación musical el día de hoy, Andrés, les traigo, amigos, por escuchar, les traigo una banda mexicana, europea, del mundo. Se trata de Polka Madre. Es una banda que desde hace aproximadamente 2 años me ha atraído demasiado. Es una banda que siempre ha tenido una propuesta muy interesante. Según ellos dicen que qué suena Polka Madre, dicen que sería como un gitano mexicano deambulando por las calles de Belgrado, en las calles de Belgrado, tomando vino tinto y robando de una tienda para comer. La verdad es que quiero que la escuches, Andrés. Es muy interesante, es como custurica mexicano. Está muy interesante, bro. A ver cómo
me parece perfecto. No, sí, le estamos aquí escuchando de fondo, muy interesante. Ya la productora dio su aprobación y de hecho le estaba escuchando en el momento en que íbamos llegando a esta cabina. Y no, muy bien.
Sí, la verdad es que lo interesante de esta banda es que también se mueve a través de esta situación como de gitanos, en donde viven, son ciudadanos del mundo, como muy a la onda Manu Chao, a esa cuestión que son como colectivos que viajan por todo el mundo. El año pasado tuvieron la oportunidad de presentarse en el Festival de Reading, en el festival de los festivales más importantes en Inglaterra. y así andan. La verdad es que estuvo muy padre. Aquí tuvieron la oportunidad de estar en el concierto de Panteón Rococó, abriendo en el Palacio de los Deportes, con un éxito total. Y la verdad es que escúchenla, no es una banda que puedas identificar o que puedas poner en una casilla fácilmente.
Me parece perfecto. Vamos a escuchar esto. ¿Qué es?
Sí, la canción se llama Amsterdam, el grupo se llama Polka Madre.
Crimen Digital. ¿Sabías que es posible recuperar información borrada de un teléfono celular, ya que la memoria se comporta como un disco duro de una computadora?
Bueno, Andrés, vamos a regresar de nueva cuenta al tema este de la nube. Nos quedamos en la etapa que era de privacidad. ¿De quién es la privacidad? ¿Cómo se puede manejar? Y sobre todo, ¿cuáles son los parámetros de este derecho dentro de la nube?
Ok, mira, a final de cuentas yo tomé como ejercicio Google, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Creo que muchos de nosotros lo ocupamos y que era lo que tenía más a la mano para poder llegar a investigar, ¿no?
Sí, sobre todo es muy importante ejemplificar, porque muchas veces las cuestiones empresariales siempre tienden a ser un poquito más, digamos, muy poco pegadas a la realidad, o bueno, tal vez no es tan de uso común en nosotros, ¿no?
Claro, claro, y en este caso, bueno, tengo aquí abierto los términos de servicio de Google, que son realmente 20 numerales, donde hablan acerca de la relación con Google, aceptando los términos, el lenguaje de los términos, la provisión de los servicios por Google, el uso de los servicios por el usuario, acerca de las contraseñas y demás. Me voy a ir a cosas puntuales que pude llegar a identificar y que me llamaban a mí mucho la atención, ¿no? Uno de ellos es lo que platicábamos acerca de la propiedad intelectual. ¿De quién es, no? Aquí depende, porque Google lo que habla es de que tú mantienes la propiedad intelectual acerca de tus documentos, pero que no puedes abusar de los derechos de autor de los demás.
Ok, sí, sí, sí.
¿No? O sea, que a final de cuentas que no puedes llegar a modificar, rentar o vender o distribuir trabajos de derivados basados en el contenido, ya sea por completo o en partes, y que a final de cuentas tengas en otro acuerdo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto y lo empezamos a llevar hasta el punto de qué es lo que está sucediendo con propiedad intelectual, no te da mucho ni te quita poco.
Ok.
Es decir, no cacha ni picha ni deja batear.
Exacto, es como estas legales famosísimos que los ponen como para cubrir el espacio, ¿no?
Que yo me deslindo de cualquier cuestión porque es algo que sí dice aquí. Que a final de cuentas que pues, tú eres responsable de tu contraseña y de las cosas. Entonces, que si te vuelan la información que está ahí, pues Google no es responsable.
Oye, Andrés, en el caso vamos a hablar de un criminal. Haz de cuenta, es un criminal que tiene fotografías, es pedófilo, tiene fotografías almacenadas en su Gmail. ¿Las fotografías son del usuario o de
Google? Híjole, qué buena pregunta. Ahí te va. Google se saca la espina diciendo que él, es decir, el proveedor de servicio, puede llegar a revisar la información contenida para evitar ese tipo de cuestiones.
Ok.
Siempre y cuando la ley de la que estamos hablando, que en este caso es la de Estados Unidos, penalice esa conducta.
Ok.
¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos un pedófilo que está subiendo fotografías, obviamente lo que haría en ese momento Google es le quita la cuenta como tal y por ser un caso de pornografía infantil, tiene que avisarle al Servicio Secreto de Estados Unidos lo antes posible. Si Google no le avisa directamente o el administrador que estaba revisando no le avisa a la autoridad, Google se convierte ya en un copartícipe del delito.
En un cómplice. Ahora, la pregunta va porque sabemos que en Estados Unidos hay una ley muy específica que habla sobre las personas encubiertas, que no aplica en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México. Esto podría ser algo parecido, ¿no?
Es muy complicado porque tenemos una empresa que es norteamericana. Esa empresa norteamericana tiene que basarse sobre las leyes del ECPA o Electronic Communication Privacy Act. Cuando nosotros tenemos esa situación, el mismo Google no puede llegar a dar información otra que sea para poder llegar a perseguir un delito.
Okay.
Y se le conoce como supina. Una supina es un juez da una orden firmada para que se le entreguen ciertos datos. Esos datos que se entregan no puede llegar a ser contenido de los mensajes. A menos de que haya una vida de por medio o que entre dentro de otra ley que habla acerca de que yo puedo llegar a investigar en caso que seas un terrorista.
Ok. Sí, es yo creo que también han variado mucho los temas sobre esto de la nube y sobre todo también de la privacidad de la información a partir de lo que ha sucedido en el tema del 11 de septiembre para acá, ¿no?
Claro. Mira, acabo de encontrar aquí perfectamente 8.3. Google se reserva el derecho, pero no tiene la obligación de revisar, de marcar, de filtrar, modificar, reusar o remover cualquier contenido de cualquier servicio de Google.
Sí, pues en este caso lo estamos viendo exactamente. O sea, la privacidad de que nosotros creemos o exigimos a la empresa, por ley no lo están llevando a cabo, ¿no?
Así es. Porque aparte, aquí llevémoslo desde el punto de vista del buscador.
Sí.
Si a ti te aparece pornografía, como tal, Google se está deslindando de cualquier responsabilidad porque tú no pusiste el filtro de ahí de no me muestres o el search, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no lo pusiste? Porque alguien podría llegar a demandar a Google, oye, me está mostrando pornografía, ¿no? Entonces, Es algo muy interesante y que si hay algún abogado que nos esté escuchando, denle una revisada. Vean cómo se van por un lado y por otro de tal manera que lo único que están buscando es que no haya una responsabilidad directa. ¿De acuerdo?
Sí, y esto lo podemos incluso trasladar a un ambiente empresarial en donde una base de datos que tú seguramente contratas con una persona que... con un proveedor de servicios, pero que igual y la base de datos está en Finlandia o en Filipinas, y el momento que tienes un hackeo, probablemente ya no es tan fácil, ¿no? Se vuelve muy complejo.
Y lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hacker brasileño vulnera un servidor en México de una empresa norteamericana? Tenemos el maleante de un lado, tenemos el equipo en otro, y tenemos que la información, por ejemplo, tan simple como este caso. El brasileño pues está ahí en su país, con sus caipiriñas y demás.
Ok.
El servidor está aquí en México, pero la información ¿de quién es? De una empresa norteamericana. Sí. Entonces, pues ¿de dónde empiezas? ¿No?
Sí, no.
Entonces, es muy complicado el poder llegar a verlo. En este caso, si lo volvemos a regresar a este tema, si a mí me roban información de Google, o yo quiero llegar a investigar a alguien que hizo algo por medio de Google, ¿a quién tengo que pedírselo? Imagínate que tú me amenazas aquí en México y viene en español y la dirección IP viene de México, o sea, dentro de las cabeceras de internet del correo y demás. Pues obviamente yo sé que es de México, pero tengo que pedirle la autorización ¿a quién? Para que me dé más información.
A la empresa.
En este caso sería Google, ¿no? Pero Google está en Estados Unidos y Google tiene que cumplir con el ECPA. Y al cumplir con el ECPA, necesita una supina para dar información. Y lo único que va a poder llegar a dar es probablemente los datos con que se dieron de alta para la cuenta, que el 90% van a ser falsos, la IP desde donde se dieron de alta y, en este caso, a lo mejor las últimas IPs de donde se estuvo conectando.
Que en realidad al final es algo tan complejo como tratar de encontrar una aguja en un pajar, ¿no?
Sí, no, porque hay ciertos elementos, ¿no? Si lo hacemos por un método tradicional, que estaríamos hablando de un tratado de cooperación mutuo entre países, tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasar 6-7 meses para que llegue a Google, para que nos regrese, y entonces otros 6-7 meses. Entonces muchas veces no se puede. Entonces hay otras formas que obviamente no queremos llegar a platicar, porque pues, obviamente estaríamos dando las recetas y también para que se cuidaran los delincuentes, pero también puede llegar a pasar. Aquí yo creo que tenemos que brincar entonces al tópico clave de este podcast, que es, bueno, yo ya sé que hay información arriba en la nube y tengo que generar una imagen forense. Está cañón. Uh-huh. Porque si te pones a ver, imagínate que tú tienes en tu SkyDrive, como nos platicabas, tienes tu información almacenada dentro del SkyDrive.
Del SkyDrive.
¿No? Uh-huh. Si yo hago un cómputo forense de tu máquina, ¿qué encuentro?
Probablemente los accesos que yo tuve al SkyDrive, ¿no?
Probablemente eso. Pero yo ya no voy a poder llegar a pasar más allá.
No.
Entonces, pues tengo que ver la manera en que pueda llegar a acceder. Y aquí el tema es de que a lo mejor encuentro la contraseña de tu SkyDrive dentro de tu máquina.
Ok.
¿Puedo entrar?
No, según yo no. Sería ya otro delito, ¿no?
Sería un delito. Necesito una orden judicial para poder llegar a entrar al SkyDrive para sacarle una imagen forense al SkyDrive, solo si lo monto como mapeado.
Técnicamente sí puedes llegar a hacer una imagen.
Técnicamente puedes hacer en el número de cosas, ¿no?
Exacto. Sin embargo, aquí caemos en las leyes y en ese tipo de cuestiones que a veces son un poco más lentas en el transcurso de cómo va la información. La información está cambiando y muchas veces las legislaciones no están a la par de esto, ¿no?
A veces es difícil llegar a generar una imagen forense, uh-huh. pero puedes llegar a sacar un respaldo de la información o enfrente de un fedatario y demás. O sea, darle una validez. Pero esa es la parte difícil. Por ejemplo, en el caso de Gmail, uh-huh. o en el caso de Hotmail, pues los mails están arriba. ¿Cómo los bajas? Pues tendrías que configurar a lo mejor un POP3 a la cuenta para ver si
está el bajar. Famosísimo Windows Mail, ¿no? El uh-huh. que bajan, tienes tus correos aquí como en una interfase de Outlook que bajan a tu computadora.
Sí, pero por ejemplo, ahí no estás hablando forensemente.
No.
Entonces tendríamos que ver la manera de hacerlo válido ante el proceso. Acuérdense que siempre les he dicho que cuando tú no puedes llegar a hacer algo porque queda fuera de tu posibilidad el mantener la integridad, mientras tú puedas llegar a probar que la cadena de custodia no alteró y se mantiene íntegra la información,
ajá,
pues puedes llegar a presentarlo.
Ok.
¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante que una imagen forense es una copia exacta de un medio que vamos a analizar y que al final del día, si pasan 3, 4, 5, 6 años, vamos a tener lo mismo que estamos analizando. Por eso hay diferentes formas de hacer cómputo forense en la nube. Son muy difíciles muchos de ellos. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, otro servicio de cómputo, ¿qué pasa si lo hacemos en Google Docs?
Ajá,
¿no?
Uh-huh.
O sea, que es completamente diferente y entonces uh-huh. tienes ahí el archivo. Pues no puedes llegar a mapear y ver el disco como si fuera un disco duro y uh-huh. generar una imagen forense, ¿no? Entonces, ¿cómo generarías una imagen forense de eso? ¿Cómo le darías validez? Ese es un tema que también hace que muchas personas dentro del área forense pensemos el tema de cloud computing como el nuevo reto.
Yo creo que acabas de llegar al punto importante, a la conclusión de todo esto. Los áreas de sistemas ahorita actualmente están en la preocupación de decir, es que lo voy a tener que hacer. Es como es el siguiente paso tal vez del cómputo. Los grandes centros de datos van a empezar a migrar a este tipo de aplicaciones y lo más importante es que nos estamos dando cuenta de que ni las leyes, ni las infraestructuras, incluso ni siquiera los países estamos preparados para llevarlo a eso,
¿no? Hay que ponerlo desde el punto de vista tan simple como tienes 25 gigas fuera de tu máquina.
Y de una cuenta, porque puedes tener cuenta, puedes claro. hacer 20 cuentas. O
claro,
sea,
¿de dónde voy a sacar yo 25 gigas por cada cuenta que tengas más la de tu disco duro?
No,
o sea, si luego muchas veces tenemos problemas porque no traemos discos duros en las autoridades de diferentes partes de América, de que no tenemos para poder llegar a guardar, no sé, 150 gigas o 80 gigas de un disco duro.
Se y multiplica.
Tenemos, o sea, empezamos a tener el hecho de que pues puedes llegar a comprar un disco duro en internet, o sea, no me refiero, o sea, el espacio, es físico, ¿no? El disco virtual, ¿no?
Los virtuales.
Y ahí puedes llegar a tener, no sé, ¿qué te gusta? 500 gigas.
Uh-huh.
Y está en la nube.
O incluso también los servicios como MediaFire, RapidShare, que son para traspasar los documentos y que incluso yo me he dado cuenta de que esos servicios son utilizados todo el tiempo para hostear productos pirata.
Claro.
Software, música, y por lo general son esas direcciones. Y a pesar de que las empresas los extraen, pero no pueden ir contra la persona que lo subió.
Hay diferentes formas. Uh-huh. Y yo creo que el tema es, o sea, sí nos ha tocado, o sea, nosotros hemos estado ya en una investigación donde sí se pudo llegar a la persona que sube la información. Pero volvemos al punto, ¿no? Muchas veces la ley no te permite llegar a ir en contra de quien lo hizo.
Uh-huh, uh-huh.
O a lo mejor no está tipificado exactamente así y entonces se complica porque el medio probatorio no es exacto y no es como podría llegar a serlo, ¿no? Entonces, hablando del tema de preservación,
uh-huh.
porque es lo que estamos hablando, preservación en la nube, sí. El tema del tamaño de los discos y el tema de la legislación donde está contenido la información puede llegar a ser un elemento clave.
Uh-huh.
Tomando en cuenta claro. que la información, a lo mejor la empresa Google está en Estados Unidos, pero el servidor más cercano puede estar en la India.
Uh-huh. Y la verdad es que eso al final no, o sea, son progresos que se están viendo en donde cada vez se hace una, como dicen, la famosísima aldea global, ¿no?
Uh-huh.
Pero en este caso yo creo que la nube es ese reflejo, ¿no?
Mira, la nube es el reflejo de compartir información. Yo creo que es la base más pura de lo que quería hacer el internet.
Uh-huh.
El compartir, el unir ideas, el poder llegar a colaborar.
Sí.
Pero el problema es de que, como en muchas otras cosas en el área de tecnología, no contamos desde el punto de vista legal ni del punto de vista de seguridad con los elementos necesarios para poder llegar a protegerlo.
Pues ande usted. Aquí estamos viendo la realidad de la nube en un tema muy específico que es el cómputo forense. Analícenlo y realmente escríbanos.
Sí, sí.
Ahora sí escríbanos, la verdad
es
está muy
interesante. Sencillo, es muy sencillo. Antes de darle clic en aceptar, léanlo.
Uh-huh.
Y punto número dos, decidan si van a arriesgar el dejar la información en las manos de alguien más.
Uh-huh. Así es.
Música.
Bueno, Mario, amigos, hoy les traigo una recomendación que me gusta mucho y tengo que decirlo, ¿no? El jazz y hay
sí,
una
claro.
estación en México que escucho mucho, también en el Sirius Radio, vía internet y vía el radio satelital, que es la parte de jazz. Y el otro día venía yo manejando muy a gusto cuando escuché esta versión de La Pantera Rosa. A final de cuentas, digo, una de las canciones enigmáticas de cierto tiempo que te dice tanto con el simple sonido de un saxofón. Pero en este caso lo estamos escuchando únicamente en guitarra. Y esta versión está hecha por Lawrence Jobber, y que es un inglés que incluso pudo llegar a trabajar con Paul McCartney.
Bueno.
La particularidad de esta versión es de que modificó las cuerdas, las tonalidades de las cuerdas, para poder llegar a tocarla con una sola guitarra.
Claro.
Es decir, lo que estamos escuchando es con una sola guitarra, y eso es una versión muy interesante de La Pantera Rosa.
Buenísimo.
Crimen Digital.
Hola, el mensaje que dirijo es para el programa Crimen Digital. Mi nombre es Gabriela Vendaño. Hola Andrés, Mario. Mi nombre es Gabriela Vendaño, Gabo Vende en Twitter. Les marco para felicitarlos por su excelente podcast. Me gusta mucho, ya que pienso que el contenido que manejan es muy interesante, actual y sobre todo digerible para poder escuchar expertos o no en la materia. La parte que han manejado de las entrevistas me parece muy buena, ya que siempre es recomendable tener la opinión de diferentes expertos en la materia, ¿no? O en el tema. Y para complementar, yo creo que el programa sería excelente que de vez en cuando tuvieran algunos pues escuchas para debatir, como invitados, ¿no? Para debatir algún tema en específico. Bueno,
todos los días millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y
recomendaciones. No juzgamos, solo intercambiamos.
Es mejor estar informado.
No hay pretextos. Les traigo una recomendación.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Es una aplicación
conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian, y ya incluso existe para la BlackBerry, que es donde la traigo yo.
Uh-huh.
Y lo que te permite llegar a hacer es, estamos acostumbrados a utilizar el GPS.
Totalmente.
De tal manera que entonces, algo que nos falta en el GPS, por lo menos en América Latina, es el tráfico.
Uh-huh.
En Estados Unidos sí puedes llegar a conectar una antena, la cual está recibiendo información sobre el tráfico y te dice, pues no te vayas por esta ruta, sino vete por otra. Lo que hace el WASE es que va a ir recopilando información de tu velocidad, uh-huh, cuando vas por las calles.
Okay.
De tal manera que si, por ejemplo, tú y yo traemos la aplicación instalada y la traemos corriendo en nuestro teléfono, si tú vas adelante de mí y vamos a la misma velocidad, confirma que hay un problema ahí.
Ok.
De tal manera que entonces avisa que en ese pedazo de ruta van a N número de kilómetros por hora, lo cual permite a que alguien que venga atrás pueda llegar a decidir y decir, ¿sabes qué? Aquí adelante, cuidado, porque entonces están ahí atrapados y hay mucho tráfico o trancón, como le digan en cada uno de los países, y va a ser muy difícil pasar.
Oye, está buenísimo.
La otra es de que también puedes llegar a, digamos que yo paso aquí afuera de frecuencia cero y veo que hay un accidente o veo que hay a lo mejor un árbol caído o algo, puedo llegar a marcarlo de tal manera que le aviso a los demás que están utilizando UACE que tengan mucho cuidado al pasar por ahí, porque a lo mejor en poco tiempo ya no van a poder pasar.
Órale, muy, entonces, muy interesante.
Está muy interesante. Digamos que yo el único problema que le veo es, uno, consume pila, consume mucho. Batería.
Sí, porque, o sea, está todo el tiempo.
Pero aquí, por ejemplo, lo que tienes que hacer es de que si estás en el coche, pues que lo conectes al cenicero, ¿no?
Cenicero.
Entonces, eso es por un lado. Y la otra es, no está todavía segmentado los países de México, los países de América, por cada uno. Es decir que, por ejemplo, ahorita, el otro día estaba yo dando la vuelta y pues me sale una alerta de que en Ecuador o en quién sabe dónde había habido un choque.
Cuidado,
o algo así.
Cuidado.
Entonces, digo, obviamente no me sirvió ese en particular, pero sí ya me pasó de que un grupo de personas habían pasado por el lugar por donde yo iba a pasar y obviamente me alertó. Y tomé una ruta alterna, ¿no?
Oye, y en el caso específico de los usuarios que están utilizando esta aplicación, porque bueno, digamos que se enriquece a través de la labor de los diferentes usuarios, ¿cómo están en Latinoamérica ahorita?
Pues mira, en México sí llega a ver, te digo que sí he podido llegar a ver los beneficios como tal. A mí me gustaría que hubiera más, obviamente, claro, para que entonces pudiéramos llegar a ver que realmente está emergiendo. Se me hace algo muy interesante, es gratis. O sea, que es un punto muy, muy importante. Se me hace algo muy interesante, pero yo creo que sí necesitamos más gente para probarlo y para que veamos. Sí,
y sobre todo también dejar de utilizar el Twitter para hacer las alertas viales y podemos utilizarlo y cambiar a este tipo de herramienta, ¿no?
¿Qué? ¿Sabes qué está padre? Que a final de cuentas tú estás viendo el mapa y estás viendo las calles. Y entonces, cuando la calle adelante de ti se pone amarilla o se pone roja, significa que ahí hay un problema. Entonces ya por lo menos te desvías.
Está muy bueno.
Entonces, creo que es algo que vale la pena. Yo creo que quienes desarrollan esta aplicación, al darse cuenta que hay más mexicanos o más latinoamericanos, empiecen a segmentarlo para que sepa el GPS cuáles son las rutas que únicamente tendría que evaluar, ¿no?
Oye, pues precisamente hablando de esto, queremos agradecerles a todos ustedes. Vamos a tener que salir corriendo porque aquí el tráfico en la Ciudad de México se pone difícil. Y pues,
así es.
Bueno, les damos muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta versión 13. Y, pues,
y recuerden comunicarse con nosotros, contacto@crimendigital.com, nuestros twitters, que es Crimen Digital, Juvera y Cibercrimen. Recuerden el buzón de voz, 01800-087-2423.
Que por cierto ya está funcionando. Ahorita están escuchando que precisamente sí escuchamos todos sus mensajes.
Exactamente. Mándenos sus correos, manden sus comentarios. Esperamos también nuevos tópicos que podamos llegar a estar tocando. Los esperamos en Campus Party.
Sí, totalmente.
Y yo creo que vámonos antes de que nos agarre la lluvia otra vez.
Así es.
Porque pues, ¿esto fue?
Esto fue Crimen Digital. Muchas gracias a todos ustedes.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera.